Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca estas primeras notas que suenan de fondo nuestra sintonía, Showtime. Versión express, no de bolsillo del todo, pero sí express, porque nos movemos al ritmo que marca la final de la Liga Endesa, enseguida la última hora del Madrid y del Baskonia, y también el draft de la NBA. Esta semana conocemos el destino de Luka Doncic. Con lo cual, y con estos argumentos, la sabiduría del equipo del programa, con Miguel Ángel Paniagua, con Rubén Parra, con Pilar Casado y con Roberto Arrillaga, para desde ya analizarlo y comentarlo absolutamente todo. Vamos con la final de la Liga Endesa en esta versión express de Showtime. Esta semana se decide el campeón en España. ¿Real Madrid o Baskonia? ¿Baskonia o Real Madrid? De momento la final se va al cuarto. ¿Cómo está el conjunto de Pablo Laso? Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
¿Qué nos cuentas?
Está velando armas para intentar cerrar una serie aquí en Vitoria. Hombre, tienen el colchoncito de un hipotético quinto partido el viernes en Madrid, pero bueno, dado cómo ha venido jugando Baskonia esta gran final y los problemas que le ha dado siempre en el Palacio, recordemos, ya se llevó el primer partido de la serie en el Wilson Center, el Real Madrid huye de cualquier confianza, sabe que fácil no lo va a tener, pero en el ánimo está, insisto, cerrar la final en el cuarto partido y levantar el que sería 34º título de Liga en la historia del Real Madrid. Además, es un pabellón muy especial para alguno de sus hombres, sobre todo para el capitán del Real Madrid, para Felipe Reyes. Recordemos que aquí levantó una Copa del Rey, su primer título como profesional, levantó su primera liga, la que recordábamos en este programa hace exactamente una semana, aquella liga del 2005, que recordemos ha sido campeón después con el Real Madrid de Copa, inclusive una Copa en la que nació su hijo. Así que imaginaos si es especial esta Copa del Rey para el capitán del Real Madrid.
Oye, ¿quién ha dado en esta final, pero sobre todo en el tramo final de temporada, en los playoffs, un paso adelante en el conjunto blanco?
Sin lugar a dudas, yo creo que Edi Tavares. Hay dos hombres que es verdad que no son los más mediáticos, Edi Tavares y J.C. Carroll, y me parece muy importante la aportación de Trace Hopkins. Trace Hopkins, después de un año en el que por problemas familiares, recordemos que falleció su madre, ya entró tarde en estos playoffs porque entró en la serie de semifinales, pero su carta de tiro es francamente buena y ha aportado puntos cuando el equipo lo necesitaba. También J.C. Carroll, que está promediando a punto por minuto, que se dice pronto, en el tiempo que está en pista y que determina Pablo Laso, y de hecho fue el que desatascó el tercer partido cuando Baskonia se había colocado con una diferencia de 7-72-65, y evidentemente por dentro me parece que el duelo Edi Tavares-Vincent Poirier es colosal, y el caboverdiano, que juega su primera final de liga, lo está haciendo francamente bien, porque hay un Real Madrid con Tavares y sin Tavares, que también genera problemas, evidentemente, porque cuando Baskonia pone en pista a hombres como Voigtmann, que son hombres que juegan mucho más abiertos, pues le crea problemas. Pero la intimidación, el poder de intimidación de Tavares es espectacular en esta final.
Bueno, así está el Real Madrid. Pilar, ¿se cierra en el cuarto o se va al quinto?
Se cierra en el cuarto.
Dicho queda. Nos vamos a Vitoria. Adiós, Pilar.
Adiós.
El Baskonia. ¿Cómo está el conjunto de Pedro Martínez? Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Albert. Cansado.
Cansado. Normal. Cansado no tú, sino el conjunto de Pedro Martínez, el Baskonia. Bueno, hombre, están siendo unos playoffs exigentes, ¿eh?
Sí. Yo creo que estamos viviendo unos playoffs muy bonitos, de cara al espectador, Luego ya cada uno de los aficionados, dependiendo si va con un otro equipo, lo está viviendo de diferentes maneras, ¿no? Pero yo creo que hemos visto desde el primer partido, yo qué sé, la coralidad, ¿no? De Baskonia en esa victoria, el acierto y el temible y tremendo, ¿no? Potencial ofensivo en el segundo del Madrid. Y ese duelo, ¿no? Muy igualado en el tercero, aquí el primero en Vitoria, donde, bueno, pues finalmente yo creo que el Real Madrid, que tiene más experiencia en jugar los minutos, vamos a decir, claves de cada partido, se llevó el encuentro, ¿no? Es algo que, entroncando con lo que me preguntabas al inicio, es algo ahora mismo que está en la cabeza de los jugadores de Baskonia, ¿no? Esa oportunidad de del primer partido con 15.512 espectadores, tuvieron el encuentro además en sus manos, eso está rondando en la cabeza de los jugadores de Baskonia, y no te digo yo que más que el cansancio tengan que vencer ese pesimismo o esa, vamos a decir, ese pensamiento de oportunidad perdida en el primero, ¿no? Que yo creo que también va a jugar el aspecto mental.
¿Qué jugadores salen reforzados de este final de temporada, pero sobre todo de esta final de la Liga Endesa en el Baskonia?
Pues yo creo que hay un nombre propio, que es Luka Vildoza, ¿no?
Muy de acuerdo.
Que empezó como tercer base, ¿eh? Llegó incluso con Pablo Prigioni, no lo contemplaba, él contemplaba a Jason Granger y a Marcelinho Huertas como únicos elementos, y bueno, pues cuestiones de Baskonia y de la dirección deportiva del club hicieron que jugase y que lo probase con tres bases. A partir de ahí, con la llegada incluso de Pedro, tampoco es que tuvo demasiados minutos, pero la lesión de Granger ha destapado, primero, la gran calidad que tiene, que eso ya lo sabíamos, pero sobre todo lo que ha destapado es la capacidad de aprender que tiene el chaval, ¿no? Con 22 años ha empezado, pues yo que sé, perdiendo un balón clave en la pista de Olympiacos, en la Euroliga, que le costó recuperar, pero que ha recuperado y ha estado, y es ahora base titular en toda una final del playoff, ¿no? Yo creo que es el jugador que más ha mejorado y el que Baskonia va a depositar seguro su futuro en el puesto de point guard, ¿no? En el puesto de base. Otro de los nombres propios es Vincent Poiré, ¿no? O sea, Poiré es impresionante también. ¿De dónde viene? De la Liga Francesa, incluso te diría que su compañero de equipo nos parecía a todos mejor, más alto tal, nos parecía mejor, pero claro, evidentemente, ¿no? Ahí está Alfredo Salazar, que tiene el ojo clínico. Comenzó también, ¿no? Como un auténtico desconocedor de lo que es la Euroliga, de lo que es la Liga CB, de lo que es la competición en su más alto exponente. Y fíjate, se pelea a muerte contra pues la torre de estos playoffs que es Tavares, y en algún que otro partido de los tres que hemos disputado incluso le ha superado, ¿no? Yo creo que son los dos nombres propios que han crecido con Baskonia esta temporada y que desde luego todavía, que es lo bueno, no han demostrado techo.
¿Habrá quinto o lo cierra el Madrid en el cuarto?
Pues vamos a estar en las mismas que en el tercero. Tengo la sensación, ¿no? Tengo la sensación de que sí que Baskonia va a aprovechar su factor cancha, de que sí Baskonia va a aprovechar todos los inicios de cuarto para ir a muerte, pero también tengo la sensación de que Madrid tiene una cosa, que es saber jugar el perfecto o casi perfecto en los momentos claves. Y además, con eso, aprovecha muy bien, porque aprende muy bien del primer partido Pablo Lasso a Tavares, aprovecha increíblemente bien a me parece, J.C. Carroll, que me está pareciendo que es el MVP del Real Madrid, y evidentemente en el tercer partido resurgió Doncic, ¿no? Que tiene muchas ganas, además de irse al playoff, así que yo creo que va a ser algo muy parecido. La cuestión es si Baskonia va a perder el encuentro en esos tres minutos por cansancio, por no saber o por experiencia, o no. Yo se lo dejo hoy en manos también de Pedro Martínez y de esos suyos para saber si hay quinto, ¿no?
Bueno, la semana que viene ya analizamos el final de la Liga Endesa, ¿en el cuarto o en el quinto? Arrillaga, gracias.
A ti.
Albert Díez. Showtime.
Seguimos adelante en Showtime. Abrimos consultorio, el consultorio de nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha ido tu semana?
Bastante bien.
Bien, hombre, bien, bien. Correcta, dentro de la normalidad. Oye, esto se acaba, bueno, que se acaba, digo, el curso baloncestístico, se acaba también la temporada de Showtime. Cosas que nos quedan, que son muy interesantes, ¿eh? Cuarto partido, empiezo por lo nuestro, por lo de aquí. Baskonia-Real Madrid, el cuarto de la final. ¿Qué va a pasar, Pani?
Bueno, el Real Madrid ya ha hecho lo más importante, ¿no? Que es recuperar la iniciativa de la serie y la ventaja de campo que perdió en el partido 1. Me habrás oído muchas veces, y los oyentes también, que antes en la NBA, cuando había series al mejor de 5 y ahora cuando las hay al mejor de 7, hace ya muchos años me enseñaron que los partidos impares eran los esenciales, ¿no? El 1, el 3, eventualmente el 5, y por supuesto si se llega al 7, por pura lógica de perogrullo, el 7, ¿no? Pero una vez que en el 1 el Baskonia dinamitó la ventaja de campo del Real Madrid, pues la machada del equipo blanco ha sido recuperar la ventaja de campo en el Buesa Arena, cosa que no es fácil porque el Baskonia está jugando a un nivel altísimo, está dando yo creo que el máximo de sus posibilidades, salvo quizá alguna excepción. Toko Şengelya me parece que está un poquito por debajo de lo esperado, siendo uno de los 5 mejores jugadores europeos como es, pero bueno, Real Madrid ha jugado muy bien. Ha aparecido su megaestrella joven, Luka Doncic, cuando ha tenido que aparecer. Tavares nos ha demostrado que su fichaje es un acierto, porque su factor intimidatorio en una era en la que los pivots ya no son tan dominantes y tan relevantes, él ha demostrado que su intimidación defensiva puede ser muchas veces decisiva en el decurso de un partido. Y bueno, en el cuarto, pues las vibraciones suelen ser muy parecidas a esto que te voy a comentar ahora. El equipo que está al borde del abismo, en este caso el Baskonia, en su casa trata de hacer un esfuerzo extra, y el equipo que va a 2-1 pues también hace un esfuerzo extra por ahorrarse unos días de vacaciones y por supuesto por definir ya de manera absoluta el título, pero tiene ese componente psicológico de decir, bueno, al fin y al cabo, si todo va mal, nos queda la red de seguridad. De seguridad relativa, pero no deja de ser una red de seguridad, de tener el quinto partido en casa. A mí como aficionado, y siempre lo digo, me gustaría ver un quinto partido porque no hay nada más emocionante, pero entiendo que la serie ha vuelto ya al redil del Real Madrid y en buena lógica, 3-1 o 3-2, el Real Madrid será campeón de liga.
Bueno, ya me has quitado la segunda pregunta que te iba a hacer, lo has hecho dentro del primer análisis, no, pero está muy bien, que era, ¿qué te ha gustado de los dos protagonistas de la final, tanto del Baskonia como del Real Madrid, y del Baskonia? E hilando temas, que a mí me gusta mucho siempre que se pueda, Luka Doncic, ¿dónde vamos a ver a Luka Doncic la temporada que viene?
Bueno, ya lo hemos comentado por activa y por pasiva, ¿no? Hay muchísimas posibilidades. La lógica indicaría que Sacramento le eligiera en el lugar 2, puesto que así le corresponde, ¿no?, a Sacramento elegir en ese puesto. Lo que pasa es que lógica y Sacramento suelen ser un oxímoro, ¿no? O dicho de otra forma, no suelen ir en la misma frase, ¿no? Y me parece muy legítimo que puedan aspirar a Porter Jr. o a Bagley, ¿no? O sea, en ese sentido, yo no discuto nada, ¿no? Porque cada equipo, y lo hemos explicado también muchísimas veces, no tanto para la mucha gente que nos escucha que sabe mucho de básquet, sino para los más neófitos, hay mucha gente, y además me lo preguntan, ¿no?, que se cree que el draft, bueno, pues es como algo cerrado, ¿no?, que bueno, el 1, el 2, el 3, los jugadores ya están, digamos, por un orden establecido de antemano, y no es así. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces los equipos eligen o draftean, como se dice en el anglicismo, jugadores que necesitan, no necesariamente al mejor. En este caso, yo creo que, teniendo en cuenta que el número uno, sí o sí, y eso ya lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, desde que supimos que Phoenix iba a elegir en primer lugar, va a elegir sí o sí a DeAndre Ayton, a su estrella local, lo lógico sería que fuera Sacramento. Parece ser que Sacramento no lo va a hacer. Por lo tanto, a partir de ahí, Luka puede ir o al tercero, que es Atlanta, o al cuarto, que es Memphis, o al quinto, que es Dallas, siempre que no haya, recuerda que la semana pasada lo comentamos, un traspaso previo que haga que alguno de los equipos suba y en el draft. Y Dallas quiere subir precisamente para elegir a Luka Doncic. Pero una vez que no le elija segundo, Sacramento, sería un crimen, entre comillas, baloncestístico, que Atlanta no le eligiera. Y si Atlanta legítimamente decide ir a por Bagley o a por Bamba o a por algún otro jugador o a Porter Jr. que esté disponible, caería la cuarta plaza. Si Memphis no le elige, sería otro delito de lesa humanidad baloncestístico, siempre entre comillas. y yo creo que Dallas ya, si cae al quinto, no le dejará marchar. Pero en estas cosas también te digo, ¿eh? O sea, lo mismo estás segundo que puedes caer al séptimo. Yo sigo pronosticando lo mismo. En buena lógica, lo llevo diciendo desde hace meses, y tú me has escuchado y los oyentes también, top 5 seguro, con muchas posibilidades de ser top 3.
Vale. Ha recordado Miguel Ángel Paniagua un pasaje del capítulo anterior, cuando reveló la opción de Dallas. Tened esto bien apuntado, y ha hecho incidencia también hace nada. Déjame, Miguel Ángel, que te pregunte por el posible destino de 2-3 nombres importantes, por diversos motivos, en la historia, en el presente más inmediato de la NBA. Pau Gasol, ¿dónde va a acabar Pau Gasol? Están saliendo rumores que puede salir de San Antonio.
Sí.
¿Lo ves factible?
Sí, sí, lo veo factible, lo cual no quiere decir que vaya a suceder, pero lo veo factible dependiendo de cómo se desarrollen las cosas para San Antonio. Como siempre, hay un efecto dominó, ¿no? El jugador clave aquí es Kawhi Leonard, que ya sabemos que ha dicho que no quiere continuar en San Antonio, aunque todavía no se lo ha dicho oficialmente a San Antonio. Y es verdad que Kawhi Leonard es un jugador, y es una, más que un jugador, una persona con bastantes dientes de sierra, es decir, es bastante ciclotímico, por lo que conozco y conozco bien de primera mano. Pero bueno, yo asumo que se va a marchar de San Antonio. Si San Antonio ejercita una opción de traspaso aceptablemente buena que implique, por ponerte un ejemplo, ¿no?, los Lakers. Ya sabemos que San Antonio, y más bien Popovich, pero San Antonio en general, porque San Antonio es Popovich y Popovich es San Antonio, no quiere ni en pintura a Lonzo Ball, y me parece muy bien, al ínclito muchacho cuyo padre es todavía más ínclito. Pero sí aceptaría, tontos no son en San Antonio, a Kuzma y a Ingram a cambio de, y otros, algún otro aditamento más, a cambio de Kawhi Leonard, ¿no? En ese supuesto, es decir, en el supuesto de que San Antonio vaya en la ruta de juventud, o bien también en la ruta de, que puede suceder, ¿no?, en la ruta de vamos a reconstruir, aunque perdamos muchos partidos, y vamos a hacer una fase de reconstrucción que dure, por ejemplo, 2 temporadas, en esos 2 escenarios Pau Gasol no entraría. Y por lo tanto sería susceptible de ser transferido, traspasado.
Vale, este es el escenario. Ya me has hablado, lo estás leyendo muy bien, ¿eh?, como siempre, de Kawhi Leonard. Te pregunto por LeBron. Hemos hablado mucho. Yo creo que hemos dado todas las opciones que LeBron tiene en mente y sobre la mesa. ¿Alguna cotiza al alza en estas últimas horas?
Bueno, sigo diciendo lo mismo, ¿no? Él quizá va a elegir menos la opción de, o dicho de otra manera, y tal como dijo su íntimo amigo D-Wade, va a elegir más por el sentimiento de pertenencia, por el sentimiento de estar bien, de que su familia esté bien, antes incluso que en un mega equipo, a no ser que en Los Ángeles, que lo dudo, sean capaces de montarle un mega equipo, que pueden hacerlo, soltando activos actuales los amarillos, podrían montarle un mega equipo casi de ensueño con Paul George, él y Kawhi Leonard. Pero bueno, eso es más ciencia ficción que yo creo que hará muy feliz a nuestro querido Rubén Parra, pero lo veo más difícil, ¿no? La opción más lógica, y sigo sosteniendo lo que me contó su campo hace tiempo, es preferencia por no ir al oeste, porque el oeste está cargado de talento y ahí es más complicado, ¿no? Entonces, si se queda en el este, independientemente de la opción de Miami, que cada vez se hace más difícil, porque sobre todo por D-Wade, aquí hay siempre un efecto dominó, ¿no? D-Wade no sabe si se va a retirar o no, está pensando seriamente en la retirada. Posiblemente la llegada de LeBron James, una hipotética llegada de LeBron James a Miami, le haría recapacitar y seguir un año más, pero tanto él como su chica, Gabriel Union, que tiene mucha influencia sobre él, están más en la idea de dejarlo, y eso rompería el castillo de naipes que se podría construir en Miami, ¿no? Y mantengo lo dicho, es decir, si, como parece, David Griffin va a ser el nuevo factotum, el nuevo presidente ejecutivo, general manager, vamos, el hombre del baloncesto de Philadelphia 76ers, la relación estrecha que tiene LeBron James con David Griffin apuntaría a que Philadelphia tendría una cierta preferencia, pero bueno, vamos a estar a la expectativa. Cleveland está prácticamente descartado. De hecho, ya hay movimientos en el staff técnico de gente muy cercana a LeBron, que no me refiero a Tyronn Lue, pero sí hay movimientos en el segundo escalón del staff técnico de gente que es muy cercana a LeBron, que está saliendo del club, que se les ha dado ya lo que llaman allí la hoja rosa de despido, y eso indica que va a haber movimientos importantes, y con toda probabilidad ya la propia franquicia no cuenta, o ha descontado, mejor dicho, que LeBron se va.
Bueno, pues la semana que viene le volvemos a dar al F5, actualizamos ya en el último capítulo de esta temporada de Showtime. Profesor, feliz semana, gracias.
Igualmente, Albert, feliz semana.
Después del consultorio de Miguel Ángel, de nuestro profesor, el nocturno de Showtime, Rubén Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Albert, ¿cómo estamos?
A las bien, hombre, a las puertas del draft. Hay que preguntarte por nombres propios. Bueno, lo primero, ordenar lo que tú crees que va a pasar y después presentarle a la gente, si es que no lo conocen, a las estrellas del draft. ¿Quién va a ser el número uno? ¿DeAndre Ayton?
Sí, sí, yo eso lo tengo claro desde casi el torneo universitario. Recuerdo que cayeron los Arizona Wildcats en primera ronda y seguí diciendo que aunque hubieran caído en primera ronda, iba a ser el primer elegido, y más cuando cayó en Phoenix el número uno, que es el estado, Arizona es el estado de esta Phoenix, o sea, tenía claro que iba a ser DeAndre Ayton. A partir de ahí, a ver, si te soy sincero, no tengo ni idea de nada.
Es la gran duda, ¿no? De momento nos sitúa Miguel Ángel que Luka Doncic va a estar en el top 5. Por cierto, DeAndre Ayton, porque esto no lo podemos separar y es importante, ha firmado contrato con Puma. DeAndre Ayton, número uno, se va a Phoenix. ¿Quién es DeAndre Ayton?
Pues es un pivot que a mí suena fatal, pero para situar a la gente, me recuerda a Olajuwon cuando su nombre era sin H, cuando era Hakim, uh-huh, antes de convertirse en Hakim Olajuwon. Muy fino, muy móvil, gran movimiento de pies, gran intimidación y no tiene mala mano, o sea, tiene buen tiro de 5 o 6 metros y sobre todo lo que tiene es una capacidad de progresión espectacular. A mí ese me parece uno de los mejores prospectos de pívot que han salido últimamente, y mira que han salido buenos, hace no tanto salió Karl Anthony Towns, Embiid, han salido pivots buenos, pero a mí este me parece que va a estar ahí con ellos. Es un jugador que puede marcar una época en Phoenix. A partir de ahí ya es que es muy complicado, porque a Doncic, que le dábamos por seguro como número 2, le llegan a colocar ahora en el número 5 con Dallas. En algunas previsiones de draft incluso le dan el 6 en Orlando. A mí, que Doncic no sea el 2 del draft, no lo miro como producto nuestro, como jugador aquí que se ha criado en España y tal. Lo digo objetivamente. Pasar de Doncic me parece un riesgo superlativo. ¿Qué tiene en contra? Que él está jugando en Europa y ha jugado 80 y pico partidos cuando los universitarios han jugado 40 solo. Entonces, esos 80 y pico partidos te dan más exposición positivamente, pero también más negativamente, porque tienes que rendir más durante más tiempo. Y luego, sobre todo, una cosa, que no ha podido ir a los campus de entrenamiento, no ha podido ir a los workouts con los diferentes equipos, y en esos trabajos previos al draft, uh-huh, hay jugadores que han salido reforzadísimos, dos por encima de todos. Mo Bamba, Mohamed Bamba, que también es otro pívot que batió el récord de envergadura en las pruebas pre-draft, y luego Jared Jackson, que el Michigan State, que también está apuntando al 2 o al 3 del draft. Es muy complicado, Albert, es muy complicado. Yo ya te digo, yo elegiría en el 2 a Doncic, y luego hay que tener en cuenta otro nombre, Marvin Bagley, tercero, que hasta diciembre, enero, estaba siempre contando para el número 1, uh-huh, junto a Ayton y a Doncic, y ahora prácticamente le ponen del 5 para abajo.
Haz una radiografía. ¿Quién es? ¿Cómo juega?
Es un alero alto, fuerte, jugador interior. Puede jugar, yo creo que la posición ideal es de 4, pero en un quinteto bajo puede hacer las funciones también de 5, aunque yo creo que le falta un poco de fuerza. Es un buen anotador, tiene buena mano, y yo creo que es también un jugador más de desarrollo que años en años posteriores se podrá ver su crecimiento. A mí me parece un jugador muy aprovechable. De todas formas, lo comentábamos con el profe hace poco y es una verdad palmaria que este draft por talento es brutal. O sea, a mí, de Andre Ayton, Doncic, Jackson, el propio Bamba, Begley y Porter Jr., por ejemplo.
Me faltaba preguntarte por él.
A Porter Jr. le mata el físico. Se ha perdido la mayor parte de la temporada por esa lesión en las vértebras, en la espalda y tal. Y el otro día se perdió un día y medio de trabajo por unas molestias a las caderas y el físico lo está echando para abajo. Hay gente que llega a decir que podría incluso caer hasta el noveno puesto con los Knicks. Y luego hay otro caso curioso, que es el de Trae Young, que yo creo que aprovechando el hype, el subidón de la era Curry, por así decirlo, como le comparan mucho con Curry y tal, hay un montón de equipos, bueno, un montón, tampoco muchos porque, o sea, los primeros, estoy hablando sobre todo de Sacramento, Atlanta, Memphis, Dallas, a mí, hay gente de allí que me ha comentado que hay miedo de pasar de él y que pase lo de Curry. O sea, que elijan a tres o cuatro jugadores por delante y esos tres o cuatro equipos a los cuatro años dirán, madre mía, lo que dejamos pasar.
Bueno, vamos a ver también si la Liga Endesa, la final de la Liga Endesa, acaba en cuatro partidos, si va a viajar Luka Doncic para estar presente en el draft del próximo jueves. Si no, va a tener que quedarse con el Real Madrid y va a ser una ausencia innotable, porque insistimos, lo colocan en el top 5. ¿Algo más del draft, Parra?
Básicamente eso, que si Doncic no, si el Madrid no gana en cuatro partidos, no estará en la habitación verde, y la habitación verde, en la que están los invitados con sus familias, que son los más favoritos a caer entre los 15 primeros puestos del draft, por primera vez en bastante tiempo, yo creo que no tendría ningún europeo en la habitación verde.
Buen detalle ese. Por cierto, hemos hablado de LeBron, hemos hablado de Kawhi, hemos hablado de Pau Gasol. ¿Algo que quieras añadir, Parra?
Lo de Kawhi a mí me parece una de las noticias del verano. Por mucho que hayan estado todo el año con tiras y aflojas, sobre todo lo de irse en medio de las eliminatorias de playoff con su médico a Nueva York y pasar un poco del equipo, eso ya hacía indicar que algo iba mal. A mí realmente creo que se está pasando un poco de puntillas por el tema Kawhi, porque LeBron lo absorbe todo. Pero Kawhi,
puede ser.
Kawhi es otro tío que, como cambie de aires, puede modificar el curso de la liga. Sí,
o sea, pieza del dominó, pero de las importantes, ¿eh?
No, a Kawhi,
de la que hace caer muchas más.
Le pones en Filadelfia, por ejemplo, y los haces padres. Pero es que como Filadelfia, te digo, varios equipos. En Houston estamos en lo mismo que con LeBron, que no hay dinero. Yo creo que no les va a cuadrar. O
sea, ¿Boston?
Boston, por ejemplo, tendrían que deshacerse de jugadores importantes, pero podrían hacerlo. O sea, lo bueno que tiene Boston es que tiene para dar y tomar. O sea, Boston te puede ofrecer, por ejemplo, Jaylen Brown, Marcus Smart, y luego meterte de relleno jugadores para cubrir el dinero de Kawhi, y te dan cosas para que te merezca la pena. Lo que no sé si sería un sign a trade, si es firmarle y una extensión, o si es solo con el año de contrato, porque eso también es otra de las cosas que tira para atrás a los equipos, que hay que tener en cuenta que Kawhi ha jugado 9 partidos en la última temporada, entonces acaba de salir de una lesión, está saliendo de una lesión, y hay dudas sobre cuál será su rendimiento. Pasa lo mismo parecido que con Cousins, que tiene que renovar también o firmar por algún equipo, y está con la lesión de talón de Aquiles, se va a perder 8 o 9 meses. No sé, son decisiones arriesgadas. Yo, de todas formas, prefiero arriesgarme por Kawhi que por Johnny Manguta.
O sea, cierto.
A ver si entiendes. Y luego, curioso, lo de Puma. O sea, el desembarco de Puma en la liga, hacerse con los servicios de primero de Marvin Bagley tercero, y ahora con DeAndre Ayton, que va a ser el número 1 del draft, y sobre todo poner a JC de jefe de operaciones, me parece que es un gesto de que Puma va muy en serio a meterse en la pelea por ser una marca representativa de zapatillas en la NBA.
Bueno, y por cierto, también en Estados Unidos, undécima jugadora que ha debutado, digo española, en la WNBA, Leticia Romero, la canaria, con las Dallas Wings. Hay que seguirla, juega de lujo, es internacional con España, una, iba a decir, futura promesa, no, una realidad.
Ya tiene experiencia en Estados Unidos, de todas formas.
Sí, señor.
Arrugarse no se va a arrugar.
Efectivamente. La semana que viene cerramos temporada. Te espero, Parra. Adiós.
Un abrazo.
Bueno, nos vamos, bajamos la persiana de este Showtime especial. Es el penúltimo de la temporada. La semana que viene cerramos temporada curso baloncestístico 2017-2018 con la resaca de todo y las propuestas para lo que tenemos, que nos queda todavía, recordad, antes de que arranque la nueva temporada, una ventana de selecciones y tenemos a las puertas nuestro Mundial, el Mundial Femenino que se juega en Tenerife. Con lo cual recordad que estamos siempre conectados a través de Twitter, de esa red social, @copeshowtime. Habitamos también siempre en nuestro rinconcito de cope.es y nuestra dirección, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Marc Pairés ha dirigido la orquesta. La semana que viene más, que el baloncesto os acompañe.